Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Buenos días, Diana Mora.
Muy buenos días.
Buenos días, don Antolín Bueno.
Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Arrecivita.
Muy buenos días, Diego.
Y estamos pendientes de que ocupe la silla que queda vacante una persona que no la vaya a presentar todavía, no vaya a ser que me falle. Y nos la vamos a hacer. Rebeca me dijo, va mi amiga tal, en sustitución mía, porque me ha salido una cosa rara de esas del Parlamento de Canarias que debe ser que es improvisada. ¿Ustedes creen que en el Parlamento la agenda está improvisada?
No debería.
Bueno, no, ¿se puede enterar uno un día antes de que tiene que ir a una reunión?
Bueno, pero alguna cosa urgente, alguna reunión, algún compromiso puede surgir. Yo tampoco hay que poner en duda. Yo creo que...
No. Yo creo que me fío un montón. Pasa que me llama la atención, ¿no? La falta de planificación de que un parlamentario tenga una agenda modificable a las 9 de la noche de un miércoles para un jueves.
Bueno, otra cosa es que se lo hayan dicho antes, no lo haya visto y eso también te puede pasar.
Yo quiero mucho a Rebeca, creo que estaba en otra batalla, estaba con un tema del expediente sanitario. Además, eso te va a ti, Diana. Estaba sacando pecho de que había sido el PP el que había conseguido que el expediente sanitario estuviese tal, y estaba haciendo ahí su comunicación. Pero escúchame, hablando de todo un poco, ¿qué le pasa a Sanidad Canaria? Que dice que hay una huelga de médicos ahora. ¿Tan mal le cae a DASAD a la gente que está trabajando en sanidad?
A DASAD yo creo que ha hecho un trabajo
pero tiene
muy
enemigos,
bueno.
Tiene enemigos.
Hombre, es que en la sanidad uno siempre tiene gente que está a favor y gente que tiene en contra, porque hay muchos intereses de muchas personas y cada uno pues también mira por sus intereses, ¿no? No siempre todos estamos mirando los intereses de la comunidad. Entonces, bueno, en cualquier caso, las declaraciones de la consejera, creo que fueron ayer o antes de ayer, precisamente eran que estaba extrañada por la situación, porque realmente ha habido una mesa de negociación en la que se acordaron todas las partes. Esa negociación es la misma que se ha llevado ahora mismo para la firma y lo que se ha hecho es agilizarla toda, ¿no? Yo, por lo que he podido saber, es que precisamente la protesta que hay ahora mismo es que lo van a gestionar demasiado rápido. No lleva toda la lentitud que normalmente lleva la administración, o sea que se han puesto las pilas y han corrido. Y después, entiendo también, porque he leído que están esperando a que salgan, digamos, unas pruebas iniciales, y si no tendrían, entonces necesitaban como ese tiempo de espera para evitar ir al examen, que no lo tenga que hacer porque aprobarían el concurso de méritos, ¿no? Entonces, como tienen que esperar los resultados del concurso de méritos, haber dado más tiempo para que alguien no tenga que examinarse cuando realmente a lo mejor no tenía que hacer.
Lo estás explicando perfectamente.
Yo creo que es claro, ¿no? No sé si...
Sí, el tema está en que están en un proceso de cualificación, de aceptación de la plaza por concurso de méritos. Entonces, en el caso de que no accedas a la plaza por concurso de méritos, tienes que presentarte un examen. No se ha finalizado la selección por concurso de méritos y han puesto el examen el 29 de septiembre al 5 de octubre. Y entonces van a tener que estudiar, por si acaso no son aceptados por concurso de méritos. Es que somos un país de vagos. No, ¿a quién le cabe? Una persona que está trabajando en la sanidad, ¿por qué se asusta de estudiar? Porque si es que viene bien siempre leerse un librito, unos textos, aunque después seas por concurso de mérito, pues ya ha hecho el examen.
Hay una cosa, que se llama la formación continua. O sea, sí. Porque aparte que tengas una plaza y más en medicina, que va evolucionando, tienes que tener una formación continua, tienes que ir haciendo formaciones, tienes que ir haciendo el conocimiento de nuevos aparatos, de nuevos medicamentos.
Oye, que las huelgas es estupendas.
Es un tema, yo creo que el tema de los interinos y los cursos de mérito y las oposiciones es un tema complejo.
Complicado.
Yo creo que no solo en la sanidad, sino en todo el funcionariado. Tenemos una situación que, por desgracia, se ha demorado en el tiempo. Tenemos casos de personas con cierta edad ya, con muchos años de experiencia, y que, bueno, hay que ser realistas, les cuesta ponerse a estudiar más que a alguien más joven que no tenga esa experiencia. Entonces, es muy complicado no solo en la sanidad. Entonces, está claro que estudiar la formación continua, la experiencia que tiene y el conocimiento adquirido con la experiencia es superior a la teoría del que venga joven, al recién terminado de los estudios o fresquito.
Pero Antolín, eso se arregla rápidamente. ¿Qué le pasaría a una empresa privada si una inspección de trabajo detecta que una persona lleva 18 años en un puesto de interino?
¿Qué le pasaría a
la empresa?
Yo pregunto.
Pero, en fin, Diego, me lo imagino lo que le pasaría.
Que tienes que asumirlo. A los dos meses ya lo asumes. No hace falta.
No, te digo porque va un inspector de trabajo a un centro de salud y dice, a ver, usted, y en vez de ser el Servicio Canario de Salud o el Hospital Universitario de Canarias, el que le está pagando la nómina, que sea Pepe Rodríguez Sanabria.
Sí, no, sí, sí, sí.
¿Qué pasaría? Pues vamos a hacer lo mismo.
Sí, está claro que
y evitamos todos esos problemas. Sí, el chico que lleva dando 16 años de clase ya tiene su plaza. El médico que está sustituyendo a una persona a 14 años ya tiene su plaza. Esas plazas consolidadas inmediatamente.
Sí, la administración pública saca las leyes y exige a las empresas privadas, pero ellos incumplen. Entonces, yo lo que quería terminar de decir es que lo que tienen que hacer ya, que llevan cuántos años llevan hablando de la estabilización de los puestos de trabajo, es cerrar ya la estabilización de una vez, ponerse con ellos y luego seguir con los procesos y regularizar a todo el funcionario interino y personal laboral que existe en la administración pública y ajustar la ley como le exigen a la empresa privada.
Lo mismo que la empresa, claro, exactamente igual.
Actualizar. Claro. O sea, yo no sé cómo estará a día de hoy exactamente, Diana, posiblemente que está dentro del sector ahora lo sabe.
No está pasando mal, ya te lo digo yo.
Pero tengo muchas amistades que en su momento me enseñaban la carpeta, los contratos y cómo eran contratados como enfermeras de lunes a viernes, y el viernes se les daba de baja para no pagarle el fin de semana y el lunes volvían otra vez a ser contratadas por el Servicio Canario de Salud.
En el mismo día tres contratos en dos centros de salud diferentes. Eso conozco yo, un enfermero que ha tenido en el mismo día tres contratos de horas y dos de ellos en centros de salud diferentes.
Sí, sí, sí.
Son cosas que dice, pero ¿a quién se le ocurre este disparate?
Sí.
Pues pasan. Noelia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
días. Qué alegría
días.
Verte después de tanto tiempo.
Sí, bueno.
No te he dicho ni el
después
nombre.
De las vacaciones. No te has equivocado ni en los
apellidos. No me he equivocado. Pues me digo, no voy a decir quién es porque tienes que venir por tu propio, pues ya.
Sí, pero no con los apellidos cambiados, sino con los míos. Porque luego siempre se equivoca.
Bueno, Noelia, me alegra mucho verte.
Muchas gracias.
Estábamos hablando de la estabilización del empleo público en la comunidad autónoma, que está siendo un calvario y que además está generando, pues cuando se intentan hacer las cosas medio regular y medio regular, pues aparecen huelgas extrañas o avisos de huelgas que no se entienden muy bien. Yo insisto que el derecho a la huelga es un derecho que ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo a muchos españoles conseguirlo y que no podemos despreciar la necesidad que a veces hay de hacer una huelga. Pero yo el otro día, andando en este tema de la injusticia de una huelga tan importante como la del servicio de médico, no sé si habrán oído el tema de AENA en el aeropuerto de Madrid, que ha afectado también a Canarias porque las conexiones nacionales. Intenta uno buscar la reivindicación del personal de tierra y se las voy a contar porque es verdad. Quieren jubilarse a los 55 años y quieren que les suban el sueldo 1.000 euros.
¿Y eso yo? ¿A mí?
La virtud de pedir.
¿Eso es para hacer una huelga? De verdad, es decir, ¿se puede autorizar una huelga por esa reivindicación? Es decir, ¿por qué no lo cuentan a la población civil? Van a salir una manifestación a decir, quiero que me suban el sueldo 1.000 euros el mes que viene, 1.000 euros.
Pero
¿tenían que ganar? ¿Cuánto ganaban? ¿400?
Pero al año, se lo entiendo.
No, al mes.
¿Cómo va a ser el año?
1.000 euros al mes y jubilarse a los 55.
Al mes...
¿Cuánto ganarán?
Claro, es que estamos hablando de salario base que mucha gente no...
Hay mucha gente que vive con menos de eso.
Claro, claro.
Al mes.
Claro. Yo desconozco el resto de los términos, no sé si son esos los términos globales, yo imagino que habrá más términos para la huelga. No puedo dar mi opinión. Lo que sí está claro es que tengamos en cuenta también una cosa, vamos a ver. AENA es una empresa privada, pero pública. Cotiza en bolsa, tiene una cierta privada y gana muchísimo dinero.
Que se invierte.
Hay que ver también las condiciones. Aquí estamos sufriendo.
En los carpetos que necesita el gobierno cada vez.
Aquí estamos sufriendo en las islas el maltrato de AENA hacia los canarios con el Estado que tienen nuestros aeropuertos y la gestión que debería ser compartida con el gobierno de Canarias, porque para nosotros los aeropuertos son primordiales. Entonces, yo no opino, solo sé que AENA, digamos que no es una empresa tampoco que se precie por el buen trato que da con los dineros públicos y las ganancias que tiene. Yo creo que, no sé, si has autorizado la huelga, algún de ellos tendrán. Ahora, si estamos hablando de 1.000 euros, jubilados a los 55 años, me parece, para la situación actual...
Eso se puede tachar directamente,
solo,
¿no?
Me parece excesivo, solo ese concepto. Ahora, habría que ver el resto de reivindicaciones que los trabajadores hacen para justificar la huelga.
Y ahondando en el tema de AENA y en esa participación por parte de las administraciones locales, autonómicas fundamentalmente, de la dirección, por lo menos de los aeropuertos canarios, ¿qué les parece que el Cabildo haya sacado pecho hace unos meses con que habían incorporado en el Rosa ese, en el plan de aeropuertos, el del sur para el año 2030, y que ahora nos estamos enterando que el Prat lo van a empezar a arreglar la semana que viene?
Pero es que el PRAT siempre ha tenido arreglos, o sea, nunca ha dejado de invertirse en el PRAT. Mucho dinero que ha salido de Tenerife
Sur. Pero hemos ido al PRAT nosotros y vamos al sur. Hemos ido, podemos comparar la urgencia que tiene una reforma y la otra. Es decir, que ha ido a Barcelona en los últimos tres meses o tres años. ¿Qué es más urgente? A ojos de cualquier técnico, de cualquier usuario.
Lo más urgente que hay son los votos de Esquerra y de Junts. Claramente es la única fórmula de poder.
¿Y por qué no protesta el gobierno de Canarias y no protesta?
Que no protestan, pero es que eso lo puedes...
Porque Angelito le dice que están hablando de Cataluña, pero es que esto es la injusticia manifiesta.
Es que eso lo puedes trasladar al reparto de... Es que es exactamente lo mismo. O sea, forma parte de la misma mordida que se va a hacer con el reparto de la financiación autonómica, que es lo mismo.
Lo que pasa es que yo no creo que vaya a llegar a buen puerto esa financiación autonómica. Yo creo que...
Claro, yo creo que...
Ese micrófono, ese micrófono, tócalo un fiquito, que igual es... Igual no sé. A ver, dirígete al micrófono.
Vale, igual.
Ahora se te oye.
Exacto, igual estaba muy despegado. Nada, digo que al final todo aquí funciona por presiones, ¿no? Por presiones. Entonces es más importante la reforma de un, por no nombrar ese en cuestión, que ese siempre va a ser prioritario por las presiones que tiene el gobierno de la nación con respecto a eso. Pero podríamos hablar de otro para no herir tampoco siempre esas sensibilidades. Bueno, pues yo creo que siempre, como todo, depende de presiones. De presiones que haga, en este caso, los gobiernos de las comunidades autónomas, a quien le toca repartir ese dinero, y se trata de estar ahí, como siempre digo yo, pendiente y hacer esas presiones y bueno, amenazar al final, que es lo que hace ahora en este momento los socios, es amenazar con quitarle los apoyos puntuales para que efectivamente le hagan más caso o sus reivindicaciones vayan las primeras de la lista y las otras comunidades vamos decreciendo en esa presión y en esas reivindicaciones. Y llego tarde me incorporo, digo, y llego tarde, pero digo una pincelada con respecto a las empleados, ¿no? Y a los funcionarios y a las estabilizaciones que se producen. Primero, las estabilizaciones en Canarias, eso podríamos hablar largo y tendido, porque evidentemente se ha producido esta especie de ahora tenemos que estabilizar en los últimos años porque no se ha hecho el trabajo en los muchísimos años anteriores, yo creo, con el funcionariado público, y se llega a un punto en el que es un tema a explotar, en el sentido de que el funcionario no puede más, las administraciones tampoco.
La Unión Estado, Europea te pone el foco. Por si eso, no es la Unión Europea, obliga, igual no habíamos hecho nada.
Obliga en esa presión a poder estabilizar a la mayor parte del funcionariado que sigue siendo no estable. A eso le juntamos el tema de las reivindicaciones o las huelgas que, evidentemente, yo siempre vaya por delante ese derecho constitucional a uno reivindicar e ir a la huelga con sus peticiones. Pero claro, si ponemos en una balanza los derechos que normalmente tienen ya los funcionarios, y eso se lo comparamos y hablamos con gente que esté trabajando en la empresa privada, para empezar, generaríamos un conflicto en la sociedad que yo creo que no estaría bien en el momento en el que justo ahora estamos viviendo. Yo dudo que esa huelga se simplifique a...
Con eso todo
respetando
dato, ¿no?
Por supuesto, hay tu más opinión.
Hay más reclamaciones, pero esas dos me parecen...
Dudo que sea
que se
sola.
Puede tachar, vamos.
Es muy simplista
llegar solamente
a decir ahora quiero 1.000 euros que no es viable, que no es real.
Entonces, si me pones cosas que sabes que puedes ceder...
Sí, normal, bueno, pero bueno, siempre es verdad.
Tú tienes que tener dónde puedo ceder y dónde...
Claro, en las negociaciones siempre hay que empezar por lo más y luego tienes que ir bajando para negociar y llegar a algún acuerdo. En vez de 1.000 euros subirán 200. Bueno, puede ser. Y en vez de los 55 llegarás a los 60 o 60. Eso es así. Quien está acostumbrado a negociar sabe que eso es así. Pero ya de entrada me parece... un punto de partida exagerado, sobre todo porque si no queremos, como digo, que eso se produzca un conflicto importante en la sociedad con respecto a las condiciones de otros empleados, llámese privado, o a las condiciones de las personas que evidentemente van primero, que están desempleadas, oiga, ¿sabes? Córtese un punto. Y yo qué sé, ¿sabes? Haga su trabajo, que no está mal, que siempre uno quiera mejorar en el mismo, evidentemente, y para eso está la representación sindical, para siempre estar ahí pico y pala para reivindicar los derechos y mejorar las condiciones del personal laboral, en este caso a ellos, que son a los que se deben, que son los funcionarios públicos, pero oiga, que de partida que eso se diga en la calle, yo creo que puede hacer un daño terrible.
Mira, con respecto a lo de... AENA, y no solo AENA, sino el resto de servicios o de contraprestaciones o de obligaciones que tiene el Estado con cada uno de los territorios del Estado español. La situación es la que es, pero también nosotros somos parte cómplice, si no culpables, somos cómplices de lo que se ha llegado. ¿Por qué los catalanes, los vascos consiguen aquello que reclaman con una facilidad, una prontitud o una aparente solvencia frente a los canarios, porque tienen el apoyo de su gente. O sea, si los canarios tuviésemos lo que tuvimos hace 20 años, una presencia fiable o palpable en Madrid con votos y exigencias de los canarios, pues seguramente no sería más fácil o menos difícil conseguir lo que nos corresponde. No más de lo que sino lo que nos corresponde. O sea, tenemos que mirarnos también lo que estamos haciendo. Tenemos 15 diputados, pero hay que ver esos 15 diputados cuando votan, ¿qué es lo que votan? Aquí votan una cosa y me da lo mismo que sean unos que sean otros. Y en Madrid votan lo mismo. Me gustaría ver si los socios del gobierno de Canarias que votan aquí una cosa, por ejemplo, y vamos al tema, no me gusta sacarlo como argumento, pero creo que es un tema que hoy en día es palpable y todo el mundo lo va a entender, la migración. Por ejemplo, el PP ahora
parece y que no llegan, ¿no?
PSOE votaban no una llegan. Cosa aquí, en Madrid votan lo mismo. O sea, yo creo que los canarios, y canarios, yo cuando hablo canarios hablo de gente que ha decidido vivir en Canarias o por nacimiento o por residencia, debemos plantearnos qué es lo que queremos para esta tierra y cómo podemos conseguirlo.
Ahora no llegan inmigrantes, ¿no? Y el mar está estupendo. Yo miro el mar y digo, ya las agüitas calmas.
Llegaron 200 y pico al hierro otro día.
240, pero ha bajado más del 35% de las cifras del primer semestre. ¿Se ha hecho algo bien o es que las mafias no están recibiendo el dinero adecuado?
Están entrando por Baleares.
Pero de hecho, no entra ni una cuarta parte de lo que entraba por aquí.
Y está, me tiene está la gente de vacaciones ahora también, llega el momento dado.
¿En el Sahel también hay vacaciones?
Claro, pues, toda la gente que ha bajado de Francia y de Bélgica, que han bajado al norte de África de vacaciones y suben los ferries.
Yo no entiendo, el flujo migratorio no lo entiendo muy bien, cuál es la causa, el efecto.
Me gustaría hacer un inciso, cuando hablabas antes de lo de los seguritas de los aeropuertos, los convenios. Sinceramente...
Los seguritas no, el personal de Tierra de Arena.
El personal de Tierra de Arena no, y luego también había de...
La gente de los... Pero eso es una empresa privada.
Eso, vale. El control de acceso. Vale.
Digo, llegado un momento dado, o sea, con lo que están cobrando nuestras fuerzas de seguridad, ¿por qué no invierte más en ellos y que sea como era antiguamente? Policía, Guardia Civil, los que estén llevando...
Porque es más barato tener allí a seguritas con los convenios que tienen firmados y los contratos privados de prestación de servicio. Como, ¿por qué recoge la basura una empresa en vez de personal municipal? ¿Por qué cuidan los jardines una empresa en vez de municipal?
Y la flexibilidad también,
sí,
de
pero
personal.
La seguridad de...
Para no incurrir más en interinos de larga duración.
horas extra por baja...
indefinida. ¿Sí? Por un catarro.
Sustitución eso de...
Porque ya sabemos cómo se gestiona el personal en la administración pública, que
se podría gestionar de otra manera. Pasa que es que ese quizás sea el gran caballo de batalla que deberíamos enfrentarnos a él, ¿no? ¿Por qué el personal público coge más baja que el personal privado? Que le pongan una inyección al personal y digan, toma, sangre de autónomo, que ese ya es el que no se pone malo nunca. Esas cosas porque no se pueden hablar. Porque es como tabú decir, oye, no, esto es como las denuncias falsas de violencia de género. Esto no se puede contar, esto no, ni vamos a hablar.
Yo creo que no se puede poner nada en los extremos porque no...
Pero habría que hablarlo,
porque
porque
creo que hay muchos matices de gris y hay que verlos. O sea, tú tienes dos puntos de vista desde mi perspectiva, ¿no? Digo, tenemos unos trabajadores que tienen una serie de derechos consolidados y después tenemos otros que tienen otros derechos que son diferentes. ¿Qué hacemos? ¿Machacamos a los que tienen mejores derechos o miramos hacia los otros y empezamos a buscar también mejoras en los derechos de los que no tienen? O sea, ¿vamos a tener unos trabajadores de primera, otros de segunda, otros de tercera o los vamos a tener al 2.5, al 1.8? No lo sé.
Hay una palabra que resume todo esto, es productividad. Y esa palabra cuando se pone en las mesas de negociación nadie la quiere. O sea, no la quiere la otra parte. O sea, a mí me da igual que un funcionario trabaje 2 horas. Si la productividad de ese trabajador en 2 horas es... media de 80%, claro, que trabaje 2 horas y me saca todos los expedientes. El hecho es que las cargas de trabajo, el seguimiento y la productividad de cada persona sea acorde a las necesidades que tiene.
Yo creo que la palabra productividad es algo inherente y ahora mismo, con toda la inteligencia artificial, con toda la automatización que tenemos en el mundo, es inevitable.
Es que hay profesiones que van a desaparecer.
Mira, por ejemplo, estaba yo dañando una noticia con inteligencia artificial y productividad. No exactamente, pero creo que puede tener algo de cabida, ¿no? En Albania acaba de nombrar
la primera ministra digital.
Sí, para el tema de los contratos públicos y demás. Yo creo, bueno, es un paso. Yo no sé si sea correcto o no. Creo que igual es apresurado, pero creo que son un poco abriendo el camino hacia donde se puede colaborar y trabajar con lo que ya está, con lo que ha llegado y con lo que, por supuesto, se va a seguir mejorando, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí se puede aportar para medir la productividad, porque la productividad, ¿cómo la medimos? ¿Con número de expedientes tramitados o número de expedientes efectivos tramitados?
Más que para medirla, es para multiplicarla. Sí, sí, sí. Para
multiplicarla, hay que valorarla y ver cómo se hace. Entonces, yo sí, hay una cosa que sí, sí es verdad que hay que valorar, y es que hay que cambiar el concepto del empleo público. O sea, hasta ahora tenemos un concepto de empleo público. No, yo soy funcionario, yo me estudié en mi
profesión. Pero funcionario español. Español. Porque es que a mí me envenena, porque dice, no, es que vamos a mirar las sociedades avanzadas. Vete a ver un funcionario público en Suecia. Sí, no en Suiza. Sí, sí, en Suiza es otra. Vete a ver un funcionario, los derechos que tiene en Suiza, en Suecia, con respecto a un trabajador privado. Pero es que, y dice, pero, es que mucho, pero ahí, en España.
Diego,
sí,
muchos funcionarios
públicos. En España sí los hay.
¿Qué pasaría si cuando te atiende un funcionario y te termina de atender a los 5 minutos, como te pasa con cualquier empresa privada, telefonía y tal, te llamase una de la propia empresa anónimamente para una encuesta de valoración del servicio que
tienes? Los sindicatos. Los sindicatos.
Es tan fácil como medirlo.
Hay algunos servicios que sí se hacen encuestas.
Sí, siempre que estén privatizados, hay empresas privadas que no te atienden personal público. Te atiende personal privado.
Contrata la gente.
El 012.
Lo que quería comentar es que el concepto que tenemos, o por lo menos que yo percibo, de empleo público, claro, es que es funcionario, dice, no, claro, yo he hecho una posición y la plaza es mía. Es que ese concepto hay que yo no digo si cambiarlo o adaptarlo. O sea, usted ha hecho una posición, claro, pues le cuesta, pero la plaza es suya mientras usted demuestre que es digamos, meritorio de mantenerla.
Y que está actualizado.
Claro.
Yo soy hijo, esposo, hermano y padre de funcionarios. Desde Hacienda, Justicia, Educación. Y mi hermana también es justicia. Yo se lo digo siempre cuando dicen esa frase de, es que yo he hecho un examen para no sé qué. Digo, yo tengo que hacer un examen todos los días. No a lo mejor de codos, de horas, que tuviste la suerte de poder dedicarle 3 años de tu vida a hacer una posición. Que hay personas que no pueden estar 3 años haciendo una posición después de estar 5 estudiando una carrera. Pero es que en la empresa privada haces examen a diario. Y si te equivocas, tienes repercusión y tienes consecuencias. Cada uno en su nivel, que cada uno es de su nivel, ustedes solo tenéis a más, trienio, cada vez ganáis más, la promoción es siempre hacia arriba, nunca es hacia un lado ni hacia abajo, siempre es hacia arriba. ¿Que os quejáis de que hace falta un padrino político? Pues sí, es verdad, pero ¿cuántos de los funcionarios son los que después deciden si los funcionarios son los que suben? Porque miras a la clase política y el 75% son funcionarios públicos. Entonces, generar una revuelta social entre los desgraciados como nosotros que tenemos, bueno, algunos que a lo mejor que es funcionario, que tenemos que vivir todos los días peleando, y los que trabajan para la administración pública, ¿eso está bien? No, yo estoy de acuerdo con Noelia.
No.
Hay que tomar conciencia de que esos derechos que tienen una parte de la población, los pagan otra parte de la población. Eso no lo sacan de una vaca ficticia, sale de la vaca de los trabajadores. Y por lo menos que respeten, y por lo menos que nos atiendan, y por lo menos que no nos traten por encima, no nos miren por encima. Es que yo soy funcionario y tú no, ay, pues estupendo, hermano.
Es al revés. O sea, el ciudadano no está al servicio del funcionario, el funcionario es el que está al servicio del ciudadano.
Pues todo eso es lo que hay que cambiar.
Hay que cambiar el punto de vista. O sea,
eso también se lo estudian cuando llegan, cuando tienen que pasar el examen.
Pero cuando aprueban el examen se les olvida.
No, bueno.
Esos son los últimos temas que nunca da tiempo de
estudiar. Bueno, yo en realidad, no voy a ser aquí la defensora del funcionariado, pero sí que es verdad que...
Oye, que nadie está atacando a funcionarios.
Por eso, una defensa en ese sentido.
Hay muy buenos.
Menos mal que hay funcionarios.
Y yo creo que la mayoría son muy buenos. El problema
han hecho
es
un
que,
examen estupendo y dificilísimo.
Y yo creo que el problema no es ese, que yo creo que la mayoría son buenos, eficientes y grandes profesionales, sino yo creo que al final el problema, como en todo, radica en el seguimiento o en la evolución del después, porque nadie pone en duda que ellos se han dedicado a eso, y por mérito y capacidad están ahí.
Hay que diferenciar entre el funcionario de carrera y el funcionario de dedo. Porque funcionarios de carrera, yo conozco a la mayoría de los que conozco, son gente profesional, que se preocupan, porque además tienen vocación, entre comillas, lo de vocación.
De servicio público.
El problema está cuando entran tangencialmente con esas interinidades raras, esos dedazos de la izquierda, ahora tengo un contrato y te encadena otro, esa gente que no han hecho examen, sino que han ido colocándose ahí, esos son los que desacreditan la función pública. Porque mayoritariamente, ustedes conocen algún juez, algún fiscal, algún secretario de juzgado, algún inspector de trabajo, de hacienda, algún tesorero, interventor, que no sepa de lo que está hablando.
Yo defiendo.
No. ¿Verdad que no?
Yo defiendo al funcionario. No. Es más, y me lo he oído encima de una vez, yo soy de los que abogo por reducir el número de la clase política y de asesores que a dedo y aumentar el peso del funcionariado en la gestión pública.
Ojalá, o sea,
yo, yo confío en el funcionario. Lo que pasa es que lo que está claro que el sistema hay que adaptarlo, hay que actualizarlo.
Yo no sé si ayer escuchaste la noticia por la tarde, la vi en La Sexta y me hizo gracia en cierta manera.
La Sexta puede ser que la haya escuchado, porque lo tenía puesto aquí por la tarde.
El Ayuntamiento de Burguillo.
Sí, lo he hablado esta mañana.
Ah, vale.
lo he comentado
esta mañana. Estadio Tierra Sevilla, un ayuntamiento.
Lo oí en La Sexta y fui a mirarlo.
Un fondo buitre compra la deuda municipal de 23 millones por 7 millones.
13. ¿Qué? Tenían 13 millones de origen. Ahora están 27.
27. Por 7 millones de euros ha comprado la deuda y ahora tiene un acoso y derribo a los concejales y al secretario y al interventor para que le paguen de su bolsillo.
Pero es que ha embargado la propiedad del ayuntamiento. Es decir, las propiedades del ayuntamiento se las ha embargado. El terreno de lucha, bueno, el terreno de lucha allí no hay, pero el polideportivo, sí, el colegio, es decir, eso es ya propiedad del fondo buitre. Y como no llega...
Municipio
y como
de 7.000 habitantes.
4 millones y medio de presupuesto anual.
¡Qué barbaridad!
¿Pero cómo se permite eso por un sistema? Si el problema es cómo se permite, la ley de administraciones públicas, cómo permite que un fondo buitre compre la deuda de un ayuntamiento.
No tiene sentido.
No tiene sentido.
Pero claro, vamos a ver cómo se el desenlace de esta situación, porque
esto tendrá que venir la Junta de Andalucía, una subvención a fondo perdido, un rescate.
Va a ser el dinero mejor ganado del fondo buitre, vamos, más fácil.
Lo tienen claro. Pero pasa, por eso Pedro Sánchez ahora está tan receloso de hacer esas medidas que anunció con inmediatez y urgencia el pasado lunes, y que ahora está diciendo, espérate, que esto no puede costar un montón de millones, que es lo que tenemos liado en el exterior, que nos han embargado el Instituto Cervantes, que la legislación internacional se cumple, y si el gobierno de España dice voy a pagarlo a 0,13 céntimos el kilovatio hora fotovoltaica, que después Zapatero se le ocurre decir a medio camino, no, ahora vamos a ponerlo a 0,9, el que ha metido el dinero va a un tribunal y 20 años después hay que pagarlo, que es lo que está pasando. Y ya el gato escaldado del agua caliente huye, dice, vamos a ver, despacito,
con cuidado,
vamos a ver, que si no nos va a contar esto, una broma.
Como le saca bien el fondo buitre todo este ayuntamiento.
Va a pedir lo que quiera
de otro.
El problema es cómo se ha consentido.
Sí.
Que hablamos ahora que Israel, no sé qué, las empresas israelíes, que no se puede comprar, que no le van por una estrellita amarilla a los productos, están investigando las conexiones de los CEOs, de los accionariados.
Pues tú imagínate qué podría pasar llegado al momento dado si cae en un municipio turístico o un municipio que tenga minas o tenga tierras raras, llegado al momento dado, que sean municipales esos terrenos, pues la especulación que podría haber llegado al momento dado. O sea, yo no entiendo que un fondo buitre se pueda comprar.
Ese es el problema. ¿Cómo ha podido pasar?
La ley tiene que cambiar.
La situación,
no,
¿cómo ha llegado a producirse? Exacto, ¿cómo ha llegado a producirse? No, ¿qué pasar después?
No hay soluciones en el Ministerio de Hacienda.
Lo que sea.
¿A quién le deben esos dineros, además? ¿A quién se los deben? Porque normalmente son a banco o a instituciones superiores, ¿no?
A banco, pues son los que...
Claro, a banco. ¿No? Otras administraciones tuvieran dado una prórroga para poder haber pagado la deuda.
Otras administraciones no venden fondos públicos.
Imagínate vendiendo...
Hablando de banco...
Tú imagínate... Por la política, se había mandado un fondo buitre.
Un municipio en color político con otra administración superior que le debe dinero.
Mira, hablando de banco, que miren qué bancos son, porque igual lo que tiene que hacer el banco es exigir que devuelvan todo el dinero que deben, sobre todo al fondo de pensiones.
Condonar esa deuda con el banco a cuenta de lo que nos deben.
Sobre todo los fondos de pensiones, todo lo que se iba dando
la
lucha de pensiones.
A esta altura de la batalla es como el túnel de Erjo, que nos ha costado 15 millones de euros más por un capricho de alguien, y no la hemos tragado con Colacao. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Se acuerda de eso? La adjudicación del anillo insular, que hubo en la época de Frankie, que dijo esta no, porque no me cae bien, o por lo que sea, vamos a dársela a esta otra, que ella se enfada, le pone un trade. Y al final, ¿quién paga?
Sí, pero
el canario de
su vida. Y sigue de diputado. Esa persona tenía que estar directamente ya.
Además, no se está investigando.
Ha supuesto un montón de millones.
¿Por qué motivo? Además, de una forma tan rápida, que la administración tarda, de una forma tan rápida. Se excluye una empresa, se adjudica otra, se contrata en unos plazos súper breves, además en un periodo que se hacían las cosas como se hacían, y nadie está investigando cuál fue el motivo que además, desoyendo a los técnicos.
Yo te iba a la solución y a ver si alguien es capaz, Fiscalía Anticorrupción, de hacerlo. ¿Es una UTE?
Claro.
¿Hay alguna empresa local?
Ninguna.
¿Podemos ver la financiación del Partido Socialista en los últimos 4 años?
No, y la
pues vamos a hacer preguntas.
Y no te extrañe que en alguna de estas
salas. Vamos a hacer preguntas.
A ver si sale Servinavarra.
Aquí tenemos nuestras Servinavarras particulares. No hace falta irse al País Vasco ni a Navarra.
Las empresas que están en la UTE ya han aparecido en algún posible caso en otros territorios con algunos otros políticos del mismo.
Para eso está la Fiscalía Anticorrupción.
Sí, pero sí, pero tienen que denunciarlo.
Yo no he ido... Fiscalía Anticorrupción Pastor.
Sí, pero alguien tiene que denunciarlo. O la Fiscalía o algunos de los políticos que deberían velar por el bien público.
Es su obligación. Bueno, hay un interventor del Ayuntamiento y también de la Comunidad Autónoma y del Cabildo. Pero y que entre sus obligaciones está pasar a la Fiscalía la documentación que acredite que hay alguien que se está cometiendo un delito. Es una de sus funciones.
O los políticos que han denunciado el tema. Yo creo que hay bastantes pruebas y bastantes hechos para que o bien los políticos que han denunciado el tema mediáticamente o los funcionarios que han estado detrás o la Fiscalía investigue y nos quedemos todos tranquilos si fue un fallo.
Pero si no hay nadie preocupado, porque estamos tú, yo y dos más.
Sí, sí, pero fallo, el que haya firmado y el que haya hecho.
Pero si Montero dice mil millones menos, ¿qué importa? Aquí en Canarias decimos 14 millones más, 14 millones menos. Si los pagamos los mismos.
Pero hay que empezar a intentar que aquellas personas que no estén capacitadas para gestionar lo público estén fuera de lo público. Porque además servirá de ejemplo para que otras personas. Que igual no presten la atención que deben a lo público. Presten la atención. Si desde que haya algunos que se inhabiliten porque no han prestado la atención que se merece lo público, el resto empezará a prestar la atención que se merece lo público, que es más atención que lo privado.
Ya nos han devuelto el dinero de las mascarillas que llegaron de Etiopía, las destruimos porque no reunían las condiciones y el tipo se compró un Ferrari. Al Dama se lo van a subastar mañana.
Sí, estaba justo en la subasta esta mañana.
30.000 euros un Ferrari. Yo digo, si los tuviera me cago en 10. Pero nos han devuelto los 4 millones y medio eso de euros a los canarios o no, ¿no? Y si Sindicato Manos Limpias Canarias S.A. Dice vamos a denunciar a estos golfos que nos han quitado 4 millones y medio, ¿lo verán como parte de la fachoesfera? Claro, digo manos blancas, digo manos más amarillas, vamos.
Por supuesto que sí, porque aparte de eso, porque está hablando a través de recortes de prensa. Pero en cambio, si firmaba un documento diciendo de que esas mascarillas eran cojonudas para que las comprasen los otros. ¿Cómo puede pasar eso y que aquí uno sea ministro, el otro
secretario de Estado,
uno dimitido?
Y aquí no pasa nada. Pero eso sí, como te caiga la empresa privada, vamos. Se cae.
Bueno, supongo que terminará pasando, ¿no? Porque al final decimos eso, pero estarán todavía donde está la mayoría porque no ha habido ninguna sentencia que diga firme, que diga otra cosa, ¿no? Entonces, al final estamos ahí hablando.
La sentencia es verdad,
como dice Noelia, que la justicia a veces presenta,
pero la sentencia firme sirve para ir a la cárcel o estará suelto. Mira lo que pasará con la manada de Castelldefels. Que llevaban 3 años en la cárcel y resulta que le dan 30.000 euros a cada una de las víctimas y llegan a un acuerdo y se van a la calle. Esa es la justicia que vamos a medir para nuestros políticos. Porque lo que está haciendo con González Amador es prácticamente lo mismo. Pasa que le han pillado por el camino de lado. Es decir, ha defalcado usted un dinero, está negociando y tal. Le han sacado un papelote y ya está lío. Pero esa es la justicia. Y el que se ha enfrentado a ella sabe que eso pasa. Menos en algunos términos.
Sacan facturas falsas, pero aquí.
Pero a los políticos hay que pedirle un código ético. Hay que exigirle un nivel mínimo de moral. No es lo mismo una condena de justicia que una condena de mediática. Pero es que el nivel de exigencia de la clase política a nivel sociedad nos vale todo. A nosotros nos mienten a la cara, nos dicen hoy una cosa y mira la otra y...
Diego, no da igual. Diego, lo peor de todo.
Y no te falta ir a un juzgado para decir usted me ha mentido.
El expediente parado encima de la mesa y prescribe. Qué casualidad que el de las mascarillas prescribirá. ¿De acuerdo?
Seguro. Y el de Urdangarín.
Y el del túnel de Erjo también.
Bueno, eso es como lo de los funcionarios, ¿no? Que estábamos diciendo. La mayoría, ¿no? La mayoría de los políticos y la mayoría de la clase
política.
La mayoría de la clase política es una clase política que está ahí por vocación de servicio público, que es honrado, que trabaja por los demás. Y eso es lo que hay que también transmitir, ¿no? Que muchas veces es verdad que todo lo que es malo o aquellos casos que son más mediáticos y son los que se oyen, y yo muchas veces lo he expresado, ¿no? Un poco el sentir de que mancha lo demás y la rabia de que todo lo demás y la mayoría que si se hace bien, eso es lo que no se escucha. Entonces, a veces también los medios de comunicación, que también tienen ese papel ahí importante,
siempre transmiten esa parte,
que yo no digo que no haya que hacerlo, porque es verdad que tiene que salir a la luz y por supuesto lo que se hace mal hay que condenarlo, pero claro, muchas veces se habla muy poco de lo bueno y lo bueno es lo mayoritario. sanitario y también en la clase política.
Estoy de acuerdo totalmente con lo que está diciendo. Casi,
y lo bueno ocurre todos los días. Pero hay una cosa, mira,
hay una cosa que falta. Y es que yo creo que los propios políticos, igual que los propios médicos, los propios abogados, los propios funcionarios, son los primeros que deberían denunciar y eliminar de esa gestión pública a aquellas personas que saben, porque los tienen al lado, lo que están haciendo que no deberían hacer. Y no se hace.
Claro, apartarlo porque minan el resto. Claro.
Entonces, al final son cómplices. Al final son cómplices. Entonces, por muy buenos que sean, ya no son tan buenos si permiten que se haga. O sea, está el derecho de actuar, y si no, estás por omisión o por incumplimiento, estás validando a aquellos que no lo hacen bien. Entonces, yo creo que esa reflexión la comparto, pero lo que no comparto, porque si fueran buenos, tan buenos, denunciarían, porque al fin el bien público es
está
de todo.
Por encima.
Y yo creo que si el político realmente se preocupa del bien público, tiene que actuar contra aquellos que no defienden el bien público. Entonces, es una reflexión que yo hago y que nos debe llevar a todos a intentar conseguir que eso, que tanto el que esté dentro como el que esté fuera, los que estemos fuera, veamos que la gestión realmente es de confianza.
De todas maneras, una reflexión sobre lo que comentaba Noelia. O sea, ojalá las noticias positivas fuesen más que las negativas. Pero es que ya hace años en Estados Unidos se probó un telediario buenista, solo de noticias buenas, no de desgracias, y no duró ni tres semanas.
Nadie las veía.
O sea, y si, al final tú ves un telediario y el 80% son escándalos, corrupción y demás. Y luego una o dos noticias positivas. Avance o que hemos llegado, que se ha descubierto algo en el espacio.
Vamos a ver, eso no es ningún aval de nada. O sea, quiero decir, que no, no es que no ocurran, lo que pasa es que no interesa. Vamos a ver, que son dos cosas diferentes.
La gente morbosa,
el morbo,
vamos a hablar con propiedad.
El morbo
es inherente.
Pero es que
un medio de comunicación vive de la audiencia. Lo que pasa es que, ¿quién consumiría noticias buenas? Pues yo creo que si hubiese mayoría de noticias buenas.
Bueno, en la 1,
y todo bueno.
Lo que es bueno es el sueldazo que le están poniendo a todos los que van entrando de otras cadenas.
Y tiene menos
audiencia.
Además, las noticias buenas dirán, es que para eso estás ahí, para traer noticias buenas, para trabajar y para hacerlo, y es lo que se espera de uno y es lo que hay que hacer.
Eso iba a decir yo, que ¿quién mide lo que es noticia buena o lo que es la función normal de un representante público, tanto político como funcionario, que para eso tiene unos emolumentos, unos privilegios? O sea, entonces, ¿hacer tu trabajo es una noticia buena? O sea, son altruistas.
Eso es
lo normal y lo que es lo aspirable, quiero decir.
Cuanto peor, mejor, ya sabes, ¿no?
No, claro.
Entonces tú dices...
Pero ya...
Eso lo dijo alguien.
¿Cómo ha cambiado?
¿Algún filósofo español del último siglo? Cuanto peor, mejor.
Sí, sí.
Y a mí es una frase gloriosa. Yo, Lara, cuanto peor, mejor.
Cuanto peor, mejor.
Oye, tenemos que irnos, que yo tengo prisa hoy. Además, tengo ya que comer. Me mandó un...
Son las 5 y no he comido.
Pero estoy bien, ¿eh?
Pero estoy bien, estoy bien. No tengo una bada.
Esconde la caja de Telepisa, no sé qué se den cuenta.
Quería haber sacado otro tema, pero va a ser actualidad la semana que viene, seguro. Así que lo guardamos para la semana que viene. Ni lo nombro para que no empiece el debate. Antolín, Noelia, Diana, Juan Carlos, gracias. Hasta la semana que viene.
Recordar, este fin de semana tenemos el carnaval de verano en el Puerto de la Cruz.
Sí, sí, sí. Sí.
Y la fiesta de la Cruzanta en el Relejo.
Y habla con calor,
y con calor.
Mejor.